Estamos en el comienzo del libro de los orígenes, la primera parte de Génesis, que recién estamos comenzando a estudiar, trata del comienzo de la raza humana, y la primera subsección es la obra que Dios realizó en la creación. El primer capítulo del Génesis es un resumen de la obra creadora de Dios en los 6 días de la creación. Así que hemos visto el capítulo 1 del Génesis. Y el versículo 1, la creación original fue traída a la existencia por la obra de Dios. Hemos visto en Génesis capítulo 1, versículo 2, esa creación original en su estado sin llenar y sin formar. No hay nada necesariamente malo con la creación, simplemente no se ha formado y poblado. Es como hemos intentado describirlo, es como un trozo de arcilla en el torno de un alfarero. La arcilla no tiene nada de malo. Es solo cuestión de esperar cómo el alfarero va a dar forma o moldear esa arcilla. Y luego en el versículo 3 hasta el final del capítulo 1, lo que tenemos es la semana de la creación en sí, Dios dando forma y moldeando la creación. Es como un lienzo vacío. ¿Qué va a hacer el pintor con este lienzo? Es como he dicho antes, un trozo de arcilla. ¿Cómo se va a transformar esa arcilla en algo bello? Y eso es lo que Dios empieza a hacer en la semana de la creación. Y así hemos visto que en el primer día la luz empieza a existir. El segundo día, el agua y el cielo cobran existencia. Tercer día, surgen la tierra y la vegetación. Y lo más interesante es que el cuarto día es paralelo al primero. El quinto día es paralelo al segundo y el sexto al tercero, porque en los días 4, 5 y 6 Dios ya no está dando forma, pero está poblando. Los días 1, 2 y 3 dando forma, los días 4, 5 y 6 poblando. Primer día, la luz viene a la existencia, pero el cuarto día Dios continúa la luz a través de las lumbreras, el sol y la luna y las estrellas. El segundo día, el agua y el cielo empiezan a existir, pero en el quinto día, Dios llena el agua y llena el cielo de aves y animales marinos. El sexto día es paralelo al tercero, porque en el tercero se crea la tierra, sale del agua, y en el sexto día, Dios está poniendo animales terrestres en la tierra. Luego, el pináculo de su creación, la humanidad, también la pone sobre la tierra. Así que hemos estado viendo y estudiando el sexto día de la creación. Y quiero volver solo por un minuto a los versículos 26 al 28. Esos versículos son tan fundamentales y tan importantes para comprender lo que se ha perdido en nuestra cultura actual. Génesis 1, 26 a 28. Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: Sed fecundos y multiplicaos. Y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Así que lo que empezamos a ver aquí es que el hombre es diferente a cualquier otra cosa que Dios haya hecho, es único, es especial porque lleva la misma semejanza e imagen de Dios. Y en nuestro mundo, donde la evolución se enseña tan dogmáticamente lo que se le dice a la gente, es que no son más que simios desnudos, animales evolucionados. El hecho es que la Biblia no podría ser más clara en cuanto a que tal sentimiento es completamente erróneo. El hombre es diferente de los animales. Es superior a los animales por la sencilla razón de que lleva la imagen de Dios y los animales no. Puedo decir aquí categóricamente que la vida humana, a los ojos de Dios, tiene más valor que la vida animal. Jesús hizo esta afirmación en el Sermón de la Montaña, en Mateo 6:26. Dice: «Miren las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas?» Ahí está argumentando de lo menor a lo mayor. ¿Por qué te preocupan las finanzas? ¿Por qué te preocupa el dinero? ¿Por qué te preocupa la provisión? ¿Por qué te preocupa la vivienda? ¿No hace Dios un buen trabajo cuidando de los pájaros? Si eso es cierto, ¿no hará aún más por ti, puesto que tú eres más valioso como ser humano que ellos? ¿Por qué diría eso? Porque los seres humanos son diferentes en el sentido de que llevan la imagen de Dios. Mateo 12, 11 y 12. Jesús dice esto, y él les respondió: «¿Qué hombre habrá de ustedes que tenga una sola oveja, si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo». Jesús hizo algo allí en el Nuevo Testamento que desafió las restricciones religiosas de los fariseos. De hecho, sanó a un hombre en sábado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué audacia de Jesús hacer eso en el día de reposo! Y cuando Jesús fue criticado por esto, le da la vuelta al argumento y dice: «¿No sacas a tus ovejas de la cuneta en sábado?» Al parecer, era una práctica común en Israel. La gente hacía eso todo el tiempo. Bueno, si cuidas de un animal en sábado, ¿por qué tienes algún problema con que sane a una persona en sábado? Puesto que una persona es más valiosa que un animal, ¿por qué considera él que eso tiene tanto valor? Porque el ser humano es único entre las criaturas de Dios. Llevan la imagen de Dios. Verás, puede que hoy estés aquí o escuchando, pensando que tu vida es insignificante. Quizá pienses que tu vida no cuenta. Puede que pienses que Dios no está realmente pendiente de ti o que Dios no te ama. Y lo cierto es que nada está más lejos de la realidad, porque compartes la humanidad, eres la cúspide de la creación de Dios. Es por eso que Jesús murió en la cruz, para restaurarnos a Él mismo. Los seres humanos tienen valor. Los seres humanos son preciados por Dios. Hemos entrado en una época de la historia estadounidense en la que hemos abrazado el concepto de calidad de vida. Creemos que las personas tienen valor por lo que saben hacer, por sus habilidades, por su talento, por lo que pueden producir o por si tienen trabajo. Pensamos que las personas son valiosas si tienen esos atributos y las que no. Las que solo ocupan espacio, por así decirlo, de alguna manera pierden su valor. Es una mentalidad llamada calidad de vida. Ya he hecho referencia a esto antes y quería obtener la cita real. Esta es una cita de Richard Lamb en 1984, cuando era gobernador de Colorado. Y esto es lo que dijo el 28 de marzo de 1984. Cita directa. Él dice: «Las personas mayores que están en fase terminal tienen un deber de morir y hacerse a un lado, en lugar de intentar prolongar sus vidas mediante medios artificiales», dijo el martes el gobernador de Colorado, Richard D. Lamb. Las personas que mueren sin haber prolongado artificialmente su vida son similares a hojas que caen de un árbol y forman abono para que otras plantas puedan crecer, dijo el gobernador durante una reunión de la Asociación de Abogados de la Salud de Colorado en el Hospital San Joseph. «Tienes el deber de morir y hacerte a un lado», dijo el gobernador, de 48 años. «Deja que los demás en la sociedad, nuestros hijos, construyan una vida razonable». Cierra cita. Esto es lo que se llama una mentalidad de calidad de vida. Es obvio que ve por encima del hombro a los ancianos. Al parecer, Lo que está diciendo aquí es que los ancianos solo tienen que quitarse de en medio. Están impidiendo el avance de la sociedad y tienen el deber de morir y hacer espacio para la gente que es productiva. Y esto es lo que se llama calidad de vida. Evalúas a las personas en función de lo que pueden hacer, de lo que pueden producir, de si son empleables o productivas o están sanas. Pero una vez que pierden esas habilidades, de repente pierden su valor. Eso es lo que se llama calidad de vida. Me parece muy interesante que, si haces cuentas, hizo esta declaración con 48 años en 1984. ¿Qué edad tendrá en 2020? Si vas a su página de Wikipedia, tendría 85 años. Me pregunto si sigue manteniendo la declaración que hizo en 1984. El hecho es que la Biblia no conoce la doctrina de la calidad de vida. Lo que la Biblia enseña es la santidad de la vida. Esto es lo que se está perdiendo en la sociedad. Esto es lo que se está perdiendo en la cultura. Gran parte de ello es evolutivo. Si somos exactamente iguales que los animales, si puedo ir al zoológico de Houston y visitar a mi tatarabuelo en el zoológico de Houston y la jaula de los orangutanes, y no soy más que un simio desnudo y realmente no tengo ningún valor, la Biblia en la primera página dice que eso no tiene sentido. Eso está fuera de los parámetros de Dios. Dios dice que todos los seres humanos son valiosos. Punto. No importa lo ricos que sean. No importa cuánto dinero tengan, no importa si tienen dientes o no, no importa si salivan y te escupen encima cuando hablan, no importa si son indigentes y tienen aliento a alcohol. La Biblia enseña en la primera página el concepto no de la calidad de vida, sino de la santidad de la vida. Y me temo que estamos perdiendo esto muy agresivamente en la sociedad americana. Hay una guerra contra los prematuros. La guerra contra los que no han nacido a través del aborto. Pero también hay una guerra contra los ancianos. La única diferencia entre los ancianos y los no nacidos es que están fuera del útero y pueden organizarse políticamente para impedirlo. Los que no han nacido no pueden permitirse ese lujo. Y todas estas cosas que están sucediendo en nuestra sociedad. Sabes, mi hija y yo tratamos de leer un capítulo de la Biblia cada noche. Actualmente estamos en el libro del Deuteronomio. Acabamos de llegar a Deuteronomio 28, 49 y 50, donde Dios dice que traerá una nación pagana contra Israel a causa de la disciplina. Y cuando Dios describe a esa nación pagana, la describe de la siguiente manera: no mostrarán ningún respeto por los jóvenes ni por los ancianos. Los jóvenes y los ancianos en el paganismo son considerados prescindibles porque el paganismo no se caracteriza por la santidad de la vida, que es lo que enseña la Escritura, sino por la calidad de vida. Que Dios nos ayude a entender el tiempo en el que estamos viviendo. Hay un precio real que una cultura paga por abandonar las verdades de la palabra de Dios desde la primera página. En Hechos 17:26, con respecto a la creación, Pablo hablando de uno solo, ese sería Adán, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Verás que la humanidad procede de un solo hombre, Adán. El gran tema de conversación hoy en día en la sociedad, y esto se ha agravado especialmente con la muerte de George Floyd. Lo que la mayoría consideraría una muerte trágica es la cuestión de la raza. El tema de la raza y las relaciones raciales está ahora en primer plano. Casi todos los programas de entrevistas, todos los paneles de la televisión por cable, se ven envueltos de alguna manera en esta conversación o este debate sobre la raza. El hecho es que tu Biblia dice algo sobre la raza. Lo que dice Hechos 17:26 es que hay una raza, la raza humana. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos descendemos de Adán. Por lo tanto, todos nosotros somos portadores de la imagen de Dios. La pigmentación y el color de la piel resultan entonces un tanto irrelevantes, ¿no? Puesto que todos compartimos el mismo linaje que se remonta a Adán, puesto que todos compartimos el hecho de que hemos sido fabricados y hechos a semejanza de Dios, es totalmente contrario a la ética. Es completamente inmoral que una raza se considere superior a otra. Es inmoral que una raza someta a otra. Eso no es noticia de primera plana. Eso es solo lectura básica de la Biblia a partir del capítulo 1 del Génesis. Y me resulta muy interesante que aquellos que odian el cristianismo de alguna manera quieran culpar al cristianismo por el racismo. Es una forma de pensar y una mentalidad que, sinceramente, no logro entender. El cristianismo es el mayor ataque contra el racismo que podría existir, porque enseña en Hechos 17:26 que todos somos descendientes de un solo hombre. ¿Quién? Toda nación de la humanidad. Color, credo, nacionalidad, etnia, no importa ante los ojos de Dios. Todos nosotros, sin excepción, hemos sido formados y creados a imagen de Dios. Y creo que, históricamente, los mayores defensores contra el racismo y contra la esclavitud fueron personas que creían lo que enseña la Biblia desde la página 1. Uno de ellos es William Wilberforce, que utilizó su posición en el Parlamento en repetidas ocasiones para hablar en contra de la trata de esclavos. De hecho, hay una película que se puede ver sobre la vida de William Wilberforce, sobre cómo, a través de una gran perseverancia, consiguió finalmente la abolición del comercio de esclavos. ¿Y por qué? ¿Por qué lo haría? Fueron sus creencias en la Biblia las que le llevaron a hacerlo. Fueron sus creencias en el cristianismo las que le llevaron a hacerlo. Fueron sus convicciones de cristiano evangélico al leer el Génesis, donde Dios dice en la primera página que todos los seres humanos son portadores de la imagen de Dios. Charles Darwin escribió un libro en 1859. Charles Darwin, creo, es uno de los siete hombres que gobiernan el mundo desde la tumba, en el sentido de que dejó un legado de maldad que trascendió con mucho su propia vida. Y la mayoría de la gente, cuando ve una edición posterior del libro de Charles Darwin, conoce muy bien el título. La de 1859 se llama Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. ¿Sabías que ese ni siquiera es el título del libro de Charles Darwin? Ni siquiera es el título completo. Entonces, ¿cuál es el título completo del libro? Tienes que volver a la edición original para verlo, porque la parte posterior que quiero compartir con ustedes muy rápidamente aquí se recorta de las ediciones de hoy en día. ¿Cuál es el libro original de Darwin? ¿Cómo se llama? Se llama Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural. Todo el mundo para ahí. Eso es lo que hace esta edición. Pero si miras el resto, dice: Sobre la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, ¿de qué está hablando? Las razas favoritas. Está hablando de una visión del mundo que rechaza el capítulo 1 del Génesis. Y dice que todos venimos del reino animal, de la baba primordial a ti, pasando por el zoológico durante miles de millones de años. Darwinismo es lo que se enseña dogmáticamente en todas nuestras aulas hoy en día. De hecho, ni siquiera se pueden introducir hoy datos científicos que puedan contradecirlo. Y lo que quiero que entiendas es que la filosofía es racista en su núcleo absoluto. ¿Por qué? Porque una vez que crees en esta evolución y rechazas la del Génesis, entonces puedes decir que una raza ha evolucionado más que la otra. La raza blanca es más sofisticada que la negra. La raza blanca es mejor en matemáticas que la negra. La raza blanca es mejor en el lenguaje o las habilidades sociales que la raza negra. ¿Por qué? porque la raza negra no está tan evolucionada como la blanca, y por tanto la raza negra es inferior a la blanca. La evolución abre la puerta a ello. De hecho, te reto a que hagas esto. Te reto a que veas el vídeo de Ben Stein. El título de la misma es Expulsados. No se permite la inteligencia. Creo que ya tiene unos 15 años, más o menos. Y él está siguiendo en este video en particular cómo la evolución ha llegado a la plaza pública y cómo no puedes contradecirla nunca o tu carrera queda destruida instantáneamente. Si resulta que eres profesor de ciencias en las universidades, tus subvenciones se agotan, tu puesto de titular desaparece, tu trayectoria profesional desaparece, simplemente por articular cualquier cosa que contradiga el dogma evolucionista. Y es muy interesante porque al final de esta película en particular, Ben Stein habla y cita a gente del Tercer Imperio o a gente que ha estudiado el Tercer Imperio de Hitler. El Tercer Imperio, como saben, fue un movimiento horrible que se llevó a los judíos y los metió en campos de concentración, los exterminó a 6 millones de ellos, etc. ¿Cómo podría una cultura hacer algo así? De hecho, estuve en Dachau antes de que se estrenara la película La Lista de Schindler. Y me llevaron a las duchas donde los nazis mandaron a los judíos. Los bajaban de los vagones de ganado y les decían que bajaran la colina corriendo y entraran en los vestuarios o en la habitación para ducharse. Y corrían, jadeaban, respiraban, entraban en las duchas esperando que saliera humedad de ellas. Y los nazis encendían el gas venenoso mientras los judíos jadeaban e intentaban recuperar el aliento tras la carrera. Es espeluznante caminar por un lugar que exterminó a tanta gente. Y mi punto es, las ideas que entraron en la Alemania nazi se desarrollaron mucho antes a través de la evolución. La película de Ben Stein lo pone de manifiesto muy bien, ya que entrevista a eruditos e historiadores de la época. Los nazis habían convencido a todo el mundo de que la raza aria era más evolucionada que la judía. Por lo tanto, la raza judía está en el camino del progreso, y cualquiera que tenga un hueso racista en el cuerpo no va a gravitar hacia el creacionismo, no van a gravitar hacia Hechos 17:26, que refuta eso porque dice que hay una raza, la raza humana, todos nosotros descendientes de Adán, todos nosotros portadores de la imagen de Dios, independientemente de la pigmentación de la piel. Esa creencia se descarta. Hay que pasar a un modelo intelectual de pensamiento evolutivo. Y una vez abierta esa puerta, podrás decir que nuestra raza es más importante que la tuya. ¿Por qué? Porque estamos más arriba en la escala evolutiva que las personas de otro color de piel o pigmentación. Les digo, amigos, este darwinismo es uno de los más perversos, es uno de los más diabólicos, es una de las cosas más malvadas que se han desatado sobre la raza humana. Y te reto a que busques el libro de Henry Morris, el gran científico de la creación, titulado The Long War Against God. En ese libro en concreto, no habla de los problemas científicos de la evolución, lo hace en otros libros. Pero aquí habla del impacto cultural y sociológico de la evolución, de cómo el darwinismo puede vincularse al nazismo. Por las razones que he intentado explicar, el darwinismo puede vincularse al comunismo. ¿Sabes que Karl Marx dedicó uno de sus volúmenes, Das Kapital, a Charles Darwin? ¿Por qué Karl Marx, que desató el comunismo en el mundo, matando a incontables millones de personas en el siglo XX? ¿Por qué iba a dedicar uno de sus volúmenes, Karl Marx, a Charles Darwin? Porque el comunismo proviene de la idea de que Dios no existe. ¿Y si Dios no existe? ¿Cómo se explica la creación sin un creador? Pues bien, Charles Darwin lo resolvió. Evolucionamos a lo largo de miles de millones de años mediante procesos aleatorios. Y Karl Marx dijo, esto es genial. De hecho, esto es tan genial como que estoy construyendo mi diabólica teoría del marxismo y el comunismo. Voy a dedicar uno de mis principales volúmenes, Das Kapital, a Charles Darwin. Esta es la parte de la fórmula en la que la mayoría de la gente no piensa. El darwinismo es racista en su base absoluta. El cristianismo no puede ser por lo que acabamos de leer en Génesis 1:26 al 28. Continuamos aquí en los versículos 29 y 30 y observen lo que dice aquí. Génesis 1, 29 y 30. Todavía estamos en el sexto día, Dios dijo. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra. Y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. ¿Qué comía exactamente el hombre primitivo? Aquí está muy claro. Plantas, árboles, frutas. No veo la existencia de un churrasco de solomillo ahí. ¿Y tú? El hecho es que el hombre primitivo no era carnívoro, era herbívoro. Es vegetariano por designio de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó los cielos y la tierra y el jardín del Edén, diseñó un mundo donde la muerte no existía. La muerte nunca existió en el mundo que Dios diseñó originalmente. Por eso Dios dijo a nuestros antepasados, el día en que coman del árbol prohibido es el día en que ciertamente morirán. Ahí es donde entra en escena la muerte. Génesis 3, 19. Hablando de las consecuencias de ese pecado, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Como me gusta decir, puede que no creas que esto es cierto hasta que vayas a tu reunión del colegio y ya no puedas reconocer a nadie en la sala. Incluso esa chica o chico tan guapo del que estabas enamorado. Los ves y dices, bueno, gracias Señor por las oraciones sin respuesta. Gracias Señor que nunca me casé con esa persona. El cuerpo está en estado de descomposición. Está en estado de muerte. Volverá al barro del que salió. Dios nunca diseñó el mundo de esa manera. Eso tiene que ver con las consecuencias y ramificaciones del pecado. Por eso, cuando Dios diseñó originalmente el mundo, dijo específicamente a Adán y Eva que debían comer de los árboles, de los frutos y de las plantas. No se mataba a ningún animal, porque si se matara a un animal para crear un solomillo, eso sería la muerte, ¿no? Un animal moriría. Es por eso que cuando llegas a Génesis 3:21, después de que el pecado había sucedido, Dios mata a un animal. Tomó las vestiduras de piel de ese animal y vistió a Adán y Eva. Y creo que fue una de las cosas más impactantes que habían visto hasta entonces, porque ni siquiera sabían lo que era la muerte. Ellos no tenían ningún concepto de ello y Dios les estaba mostrando. Este es el precio de su pecado. El precio de su pecado será la muerte de un sustituto. ¿Qué hizo mal el pobre animal? Nada. De eso se trata. El animal es un sustituto inocente que utilizaré para vestir el pecado de Adán y Eva. Eso fue algo escandaloso. Me refiero a que eso sin duda los confrontó o les inquietó o les sobresaltó hasta lo más profundo de su ser. Porque se trata de gente que ni siquiera sabe lo que es la muerte. Y ese es el significado de que coman plantas y árboles y frutas, etc. Me encanta el Longhorn Steakhouse, igual que a ti. ¿Debemos sentirnos culpables por comer una hamburguesa? Bueno, tienes tu hamburguesa, no en Génesis 1. La tienes en Génesis 9, porque en Génesis 9:3, después del diluvio, Dios dice, todo lo que se mueve y tiene vida le será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Ahora se equiparán de comer de la planta verde, herbívoro, y comer de la carne. carnívoro. Y Dios da permiso a la humanidad para hacerlo. Por eso vale la pena ser un dispensacionalista. La palabra dispensación solo significa reglas que Dios da a través de la Biblia. Él cambia las reglas dependiendo de la situación. Yo me considero un dispensacionalista tradicional y Dios ha cambiado las reglas al menos 7 veces en la Biblia. La salvación es siempre la misma. Siempre es solo fe en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento solo esperaban por fe a un Mesías que vendría. Nosotros, en la era de la Iglesia, miramos hacia atrás, hacia un Mesías que ya ha venido. El plan de salvación es siempre el mismo. Pero dicho esto, es evidente que las reglas han cambiado de forma muy significativa. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han traído hoy su cordero sin mancha para sacrificar? El libro de Levítico te dice que traigas uno. Y por cierto, ¿por qué estás aquí el domingo? Deberías haber estado aquí ayer, y yo estuve aquí ayer, y la iglesia estaba vacía, y desde luego no sacrificamos ningún cordero. ¿Por qué? Porque las reglas cambiaron. Una vez la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesucristo ocurrió. La era de la iglesia comenzó, entonces los sacrificios de animales ya no son necesarios, son nulos. Así que el cambio de normas no es una gran sorpresa. De hecho, hay un cambio masivo de reglas del Génesis 1 y 2 al Génesis 3, al pasar de la inocencia a algo llamado conciencia. Si miras en Génesis 1 y 2, no existe la muerte. De hecho, el trabajo es un gozo. Ni siquiera tienes que trabajar para sobrevivir. Génesis 1 y 2. Te digo, las cosas seguro que cambiaron en Génesis 3 con la caída del hombre. Ahora tienes que trabajar con el sudor de tu frente. Ahora la muerte se hace realidad. Del polvo eres al polvo volverás. Y ahora el propio embarazo se vuelve difícil. No fue así en el Génesis 1, donde Dios dijo, fructificad y multiplicaos. De repente Génesis 3 se hace difícil. ¿Por qué? Porque las reglas cambiaron. Las reglas de la Biblia cambiaron 7 veces. El plan de salvación nunca cambia. Y estas son enseñanzas importantes que hay que comprender. Si no, te confundirás sobre si hoy tienes que ser herbívoro o carnívoro. Adelante, sé carnívoro. Dios te da la luz verde. Tras la inundación, esa norma nunca se modificó. Pero te diré algo más. Las normas van a cambiar de nuevo. ¿Cómo lo sé? Debido a Isaías 11:7, en el reino milenial dice, el león como el buey comerá paja. Isaías 65:25 lo repite. Dice, el león como el buey comerá paja. ¿Quieres decir que llegará un momento en la historia en que los propios animales no se devorarán unos a otros como ocurre en nuestro mundo caído? Sí, ese es el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo que se establecerá durante 1000 años. Y por cierto, Jesús en Mateo 6 dice, debemos estar orando para que eso llegue a existir. Dijo, ora de esta manera, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué oramos? Estamos orando para que ese periodo de tiempo se establezca en la tierra donde la maldición se reducirá significativamente. Las normas vuelven a cambiar. De hecho, el libro de Isaías dice, en ese periodo de tiempo, un niño será capaz de poner su mano en el nido de la cobra y no ser dañado. ¿Dejarías que tu hijo o tu nieto lo hicieran hoy? Ah, sí. Ese es nuestro nieto en la parte de atrás jugando con esas cobras de nuevo. Es decir, algo así es inaudito hoy en día porque vivimos bajo otro tipo de reglas. Pero las normas están a punto de cambiar de nuevo. Y así ves aquí al principio de la historia humana que el hombre es herbívoro, no carnívoro. Y luego llegamos al último versículo del capítulo 1, que es Génesis 1, versículo 31, que habla de la perfección de la creación. Fíjate en lo que dice el versículo 31. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. No puede estar más claro que los días, aquí son días de 24 horas, porque utiliza la palabra día con el descriptor numérico, sexto día. Y cada vez que ves esa combinación, se usa unas 359 veces en otras partes de la Biblia. Siempre se refiere a un día literal de 24 horas, Yom, más un número equivale a un día de 24 horas. Esther ayunó 3 días. Espero que no hayan sido 3.000 millones de años. Los hijos de Israel rodearon las murallas de Jericó 6 días, no 6.000 millones de años, y al séptimo día los muros caerían. Es Yom más un número. Si eso no fuera lo suficientemente claro, Dios lanza otro descriptor aquí. Fue la tarde y fue la mañana. Es una rotación normal de la Tierra. Hoy en día no hay un solo descriptor, hay dos, hay un número y luego está la expresión tarde y mañana. Esto es lo que ha surgido, parte de ello es humanidad, Adán y Eva en el sexto día. Ahora fíjate bien en el versículo 31. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Ya ni siquiera dice bueno. Mira, como vas a través de los días de la creación, los 6 días dirá. Era bueno, era bueno, era bueno. Ahora tenemos una declaración recapitulativa mirando hacia atrás, y Dios no solo dice que era bueno, dice que era bueno en gran manera. Bueno, tú dirás, ¿cómo afecta esto a mi vida hoy? Déjame mostrarte cómo va a impactar tu vida. Déjame mostrarte cómo va a impactar tu vida esta semana, lo que va a suceder, y si no te sucede a ti, voy a orar para que suceda. Vas a tener la oportunidad de compartir tu fe cristiana con los incrédulos, que es lo que deberíamos estar haciendo de todos modos, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no podrás hacer cuando llegues al cielo. Una de ellas es la evangelización. Así que será mejor que lo disfrutes ahora. Es una oportunidad única que Dios te ha dado para compartir tu fe con los incrédulos. Ya se trate de un compañero de trabajo, de un familiar u otra persona, pueda surgir el nombre Jesús. Y el argumento que vas a recibir de la gente es que van a decir, bueno, me estás hablando de cómo Dios es un Dios de amor y mi abuela acaba de morir de cáncer. Acaban de atropellar a mi nieto en el paso de peatones. Y describirán alguna cosa horrible que les haya ocurrido en el transcurso de su vida. Y te preguntarán, ¿dónde está ahora tu Dios de amor? ¿Cómo puedes sentarte ahí con cara seria y hablar del amor de Dios cuando este mundo está lleno de maldad? Y tu respuesta a eso es Génesis 1, 31. ¿Por qué? Porque ese no es el diseño de Dios. Es decir, cuando ocurren tragedias, Dios no diseñó un mundo en el que ocurrieran tales tragedias. Lo que creó fue un mundo sin maldad ni muerte. Y tú dices, bueno, ¿de dónde vienen el mal y la muerte? Viene en Génesis 3, no viene en Génesis 1 y 2, porque en Génesis 3 la criatura tomó la decisión de usar su libre albedrío para rebelarse contra el Creador. Y eso fue lo que hizo que todo empezara a ir hacia abajo. ¿Por qué permitió Dios que la criatura utilizara su libre albedrío para rebelarse contra Dios? Está relacionado con el hecho de lo que acabamos de ver en Génesis 1, 26 al 28, donde las personas llevan la imagen de Dios. Dios no creó a las personas como robots, tipo computador. Si tu ordenador te dice te amo, la verdad es que no es muy halagador si lo piensas, pero cuando alguien lo dice por propia voluntad, eso es completamente diferente, ¿no? Eso es parte de lo que significa llevar la imagen de Dios. Es uno de los poderes más asombrosos que tenemos como portadores de la imagen, que es la elección o la volición. ¿Por qué Dios no creó el jardín del Edén sin el árbol del conocimiento? Eso habría resuelto el problema. Dios no puede hacer eso y no lo hará. Si lo hiciera, estaría borrando el diseño de la humanidad, que es portadora de la imagen de Dios. Un portador de la imagen tiene que poder elegir, y aquí la elección de aceptar a Dios o rebelarse contra Él se refleja en la existencia misma del árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento se hace necesario por cómo Dios nos ha fabricado. Y el hombre usó su libre albedrío, trágicamente, para rebelarse contra Dios. Y de ahí vienen los problemas. Las compañías de seguros llaman a los huracanes y tornados y todo este tipo de cosas. Actos de Dios. ¿Quieres culpar a Dios por eso? No es lo que enseña tu Biblia. Lo que tu Biblia enseña es que el hombre, siguiendo el designio de Lucifer, un ángel que usó su propio libre albedrío para rebelarse contra Dios y luego convencer a la humanidad de que usara su libre albedrío para rebelarse contra Dios. De ahí viene la naturaleza caída de nuestro mundo. De hecho, lo que está ocurriendo ahora es anormal. ¿Lo sabías? Hasta donde yo sé, esto es algo exclusivo del cristianismo bíblico que no enseña ninguna otra cosmovisión. Que yo sepa, todas las demás visiones del mundo dicen que lo que ocurre ahora siempre ha sido así y siempre lo será. En el misticismo oriental te encuentras con alguien que está sufriendo en la calle, un vagabundo, y dicen, bueno, ese es solo mi tío abuelo Joe, que se portó mal en una vida anterior y ahora se ha reencarnado en esta vida. Por tanto, lo que existe ahora siempre ha existido y siempre existirá. La evolución enseña esto. La evolución enseña la supervivencia del más apto a lo largo de miles de millones de años hasta la actualidad. Y siempre será así. Eso no es lo que dice tu Biblia. La Biblia no dice en modo alguno que lo que está ocurriendo ahora es normal. De hecho, lo que dice tu Biblia es que lo que está ocurriendo ahora es una anormalidad. De hecho, si quieres entender lo que es normal, no estudies lo que está pasando ahora. Estudia las dos épocas de la historia bíblica antes de que el mal se afianzara por voluntad del hombre. Normal es Génesis 1 y 2. Eso es normal. Normal es Apocalipsis 21 y 22. Donde Dios tiene todo un diseño en la historia por el cual el mal va a ser erradicado de este universo tal como entró. Y Jesús pagó un precio horroroso para que nuestra trayectoria avanzara en esa dirección. Si quieres ver lo que es normal, estudia los Génesis 1 y 2. Si quieres ver lo que es normal, estudia Apocalipsis 21 y 22, donde dice, cuando Dios vuelva a hacer todo, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte. Dios, eso suena como Génesis 1, ¿no? El hombre es herbívoro. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas han pasado. La condición caída del mundo debido al pecado de la humanidad ha desaparecido. Y Dios rehace todo a lo que originalmente pretendía. Esa es la historia de la Biblia, ¿no? De un jardín a una ciudad con una cruz en medio. Cómo Jesús dejó su posición de gloria en el cielo para identificarse con nuestro sufrimiento a través de su muerte, para poner en marcha las fuerzas por las que avanzamos hacia un mundo mejor, como si el pecado nunca hubiera entrado en escena. ¿Te imaginas un mundo sin lágrimas? Ni muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Eso es lo normal. Génesis 1 y 2 era ese mundo. Apocalipsis 21 y 22 será ese mundo. Todo lo que está sucediendo hoy en día desde la caída del hombre, Génesis 3. Y cuando Jesús creará este nuevo orden, Apocalipsis 21 y 22, es una anormalidad. Eso es lo que le dices a tus amigos a los que estás testificando, que están culpando a Dios de cada uno de los problemas de su vida. Porque déjame decirte algo sobre la gente. La gente está enfadada con Dios. En primer lugar, ¿por qué se enfadan con Dios? Están enfadados con Dios porque las circunstancias de su vida no se han materializado como ellos pensaban. Un fracaso empresarial, un fracaso sanitario, lo que sea. Y apuntan a Dios por ello. Por eso mucha gente está resentida contigo y con tu mensaje. Me recuerda un poco a lo que Dios le dijo a Samuel. Dios le dijo a Samuel: mira, Samuel, no te están rechazando, me rechazan a mí. Tu misma presencia en su negocio, trabajo, familia, donde sea que Dios te tenga, es luz, la cual es resentida por la gente. Y la razón por la que se resienten no eres tú. Es porque tú representas a Dios y ellos odian a Dios porque han malinterpretado este punto fundamental. Porque Satanás ha sesgado tanto su pensamiento, que de alguna manera piensan que todo lo que está mal en su vida tiene algo que ver con Dios. Mira, esto es una respuesta para cada hombre. Me refiero a que esto es como apologética básica. Y voy a orar para que tengas la oportunidad de explicárselo a alguien esta semana, porque el mundo necesita oírlo. No están escuchando esto. Y ese es el significado de un mundo donde Dios dice que era bueno en gran manera. Bueno, Andy, ¿no crees al menos que Dios utilizó el proceso evolutivo para crear el mundo? Eso se llama evolución teísta. Yo preferiría ser evolucionista a eso. Porque ahora se culpa a Dios de la evolución. Evolución teísta, Dios utilizó el proceso evolutivo para dar a luz a la humanidad. ¿No lo crees? Rechazo eso desde la cima de mi cabeza hasta la planta de mis pies, y hay mucha distancia entre esas dos, porque creo que, como cristiano primitivo, el hecho es que no se pueden conciliar las dos ideas. Verás, yo pasé por el sistema escolar. Me dijeron que la evolución es un hecho científico. Ni siquiera puedes cuestionarlo. Luego me volví cristiano a los 16 años. Así que pasé mis primeros días de cristianismo tratando de mezclar de alguna manera la evolución y la Biblia, solo para descubrir que las dos filosofías se separan como el agua y el aceite se separan. No se pueden mezclar las dos cosas. ¿Por qué no? Porque la evolución es la supervivencia del más apto durante miles de millones de años. Los fuertes dominan a los débiles. De hecho, los fuertes matan a los débiles. Y como este proceso se prolonga durante miles y miles de millones de años, finalmente el hombre sale de la sopa primordial. Quieres poner eso sobre los hombros de Dios. Quieres decir que Dios usó eso como tantos cristianos creen frívolamente. Se les escapa de la lengua sin pensar en lo que dicen. Eso significa que Dios es responsable del registro fósil y de todas las muertes y toda la crueldad a lo largo de eones de tiempo. ¿Cómo podríamos pensar que Dios haría algo así? El carácter mismo de Dios es el amor. Primera de Juan 4:8 de Dios dice: Dios es amor. Bueno, no podemos al menos poner una brecha entre Génesis 1 y Génesis 2, llamado la teoría de la brecha, donde Satanás cayó y estropeó el mundo que era. Incluso algunas personas, como el difunto Merril Ungar, hebreo erudito seminario de Dallas, argumentó a favor de una raza preadamita que fue de alguna manera estropeada por la caída de Satanás. Sabes, el problema con eso es que no puedes armonizarlo con Génesis 1:31, donde Dios dijo que era muy bueno. ¿Cómo poner la muerte entre el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis, cuando Dios está mirando hacia atrás en toda la semana de la creación, diciendo: es muy bueno? ¿Cómo podría una persona decir que Dios guió el proceso evolutivo de miles de millones de años de muerte y la supervivencia del más apto y el registro fósil? Y entonces Dios dice: es muy bueno. ¿Qué tiene eso de bueno? Eso no tiene nada de bueno. Y tu Biblia dice que era muy bueno. La muerte aún no existía. El dolor no existía. El sufrimiento no existía. Una de las cosas que hay que entender de la teología, y si entiendes esto, me entenderás mejor. ¿Por qué adoptaría una postura en algo así? La teología es como fichas de dominó en fila. Si derribas una ficha de dominó, todas empezarán a caer. Y empiezas a jugar con el capítulo 1 del Génesis. Y hay todo tipo de otras doctrinas que se sacrifican en el proceso, no menos importante de las cuales es la compasión y la bondad de Dios. Como son nuevas sus misericordias cada mañana, grande es tu fidelidad. No se puede mezclar un Dios así con el origen de las especies de Darwin o algún tipo de caída de Satanás que destruyó la primera raza adámica y Dios hizo una nueva raza adámica. Eso es una locura. De hecho, ambos sistemas, ya sea la teoría de la brecha o la evolución teísta, en realidad cuando se piensa en ello, ponen la muerte antes de Adán. La muerte existía antes de que Adán pecara. Eso en sí mismo es un ataque fundamental al Evangelio, porque Jesús vino al mundo para abolir al último enemigo, que es la muerte. Segunda de Timoteo 1:10 dice, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte. Por eso Cristo vino al mundo para librarnos de la muerte. Hebreos 2:14 y 15 dice, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte. ¿No acabamos de celebrarlo esta mañana en la mesa del Señor? ¿No es eso lo que representan el pan y la copa? Incluso con los elementos en plástico que usamos hoy, eso significa algo. Para librarse de la muerte, Dios tuvo que morir. El poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que, por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Jesús vino al mundo para librarnos de la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y vino al mundo para que, cuando confíes en Cristo, ni siquiera tengas que temer a la muerte. Por eso Pablo llama a la muerte el último enemigo en ser abolido. La evolución teísta dice, oh, la muerte siempre ha existido. No es gran cosa. La teoría de la brecha en su articulación clásica dice que la muerte existía antes de que Adán fuera creado en el sexto día. Por eso hay un problema. Es una distorsión del propósito de la cruz, del sacrificio de Jesucristo, quien vino al mundo para erradicar la muerte. Bueno, ¿cuál es el problema con eso? ¿Por qué? ¿Por qué preocuparse tanto por la muerte? Dios creó un mundo con muerte de todos modos. Por eso me pronuncio sobre si el hombre es carnívoro o herbívoro. ¿Por qué seguir ese camino? Tiene que ver con la muerte. Haces carnívoro al hombre. Hay muerte en el mundo por designio de Dios. Si la muerte está en el mundo antes de que Adán pecara por designio de Dios, entonces hace trivial todo lo que Jesús hizo para abolir la muerte. ¿Lo ves? Cristiano, te animo a tener mucho cuidado con lo que haces con Génesis 1, porque lo que hagas con Génesis 1, como fichas de dominó en fila, va a afectar otras doctrinas una tras otra, y no es poca cosa. Una de las doctrinas que se ve afectada es la obra expiatoria y sustitutiva de Jesucristo. Dios vio todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Esta afirmación se remonta al Génesis 1:1, donde dice, en el principio Dios creó, no solo dice cielo, dice cielos y la tierra. En hebreo, tierra se dice Eretz. En hebreo, cielo se dice Shamayim. Las letras al final im, al igual que la letra s al final de un sustantivo en español, comunica pluralidad. Cuando la Biblia dice en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Dios dice que todo era no solo bueno, sino bueno en gran manera. Es una afirmación que se remonta hasta el versículo 1, que incluye no solo la tierra, sino también los cielos. Todo funcionaba como se suponía que debía funcionar en este punto de Génesis 1:31. Eso es lo que le debes explicar a la persona a la que estás evangelizando cuando quiere culpar a Dios de todos sus problemas. Ese no era el diseño de Dios. Todo estaba destinado a funcionar exactamente como debía funcionar. Todo no solo era bueno, todo era bueno en gran manera, y no solo en la tierra, sino también en los cielos, Shamayim. Bueno, ahora tenemos otro problema, ¿no? Porque nos enteramos de un ángel caído, ¿no? Llamado Satanás. ¿Cuándo cayó Satanás? Exactamente. El modelo tradicional sitúa la caída de Satanás en algún momento y en la eternidad pasada antes de que existiera el mundo. Bueno, si la caída de Satanás ya ocurrió, ¿cómo es posible que Dios dijera que era muy bueno? No solo bueno, sino bueno en gran manera en los cielos. La Biblia y los griegos dividieron los cielos básicamente en tres partes. Está el cielo, desde el suelo hasta las nubes, primer cielo. Luego está el cielo de las nubes a las estrellas, segundo cielo, y luego está el cielo más allá de las estrellas, donde vive Dios, ese es el tercer cielo. Pablo en 2 de Corintios 12 fue arrebatado al tercer cielo. Fue arrebatado hasta donde reside Dios. Cuando la Biblia dice que era bueno en gran manera en los cielos, está haciendo una afirmación no solo sobre el nivel 1 o el nivel 2, sino sobre el nivel 3. Según mi forma de razonar, Satanás aún no había caído. Si Satanás ya hubiera caído, entonces Génesis 1:31, donde dice que todo era bueno en gran manera, en conexión con los cielos, Génesis 1:1, no tendría sentido. Y sin embargo, cuando llegamos claramente a Génesis 3, nos encontramos con una serpiente que habla. ¿Quién es esa serpiente parlante? El libro Apocalipsis menciona dos veces. Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 20:2 llama a esa serpiente parlante el diablo o Satanás. Evidentemente, cuando se llega al Génesis 3, Satanás ya ha caído. Entonces, ¿dónde pongo la caída de Satanás? No creo que Satanás cayera antes de Génesis 1:31. Pero está claro que cayó en Génesis 3, en algún momento intermedio o posterior a Génesis 1:31. Pero antes de que tengan lugar los acontecimientos del Génesis 3, y no se nos dice exactamente la cronología exacta de esos capítulos, tendría tendencia a creer que ocurrieron muy cerca el uno del otro, pero en algún punto intermedio Satanás cayó. Bueno, esta es la iglesia más rara en la que he estado. Nunca he oído a nadie decir eso. Por eso me gusta citar a personas más reflexivas que yo. Ronald Showers, teólogo desde hace mucho tiempo con los amigos de Israel, dice: ¿Cuándo cayó Satanás de su relación con Dios? Como se señaló anteriormente, el pecado no existía en ninguna parte de la creación de Dios, incluyendo a los ángeles, hasta el final del sexto y último día de la creación. Al llegar al final del sexto día, todo funciona perfectamente, incluso en el Shamayim. Por tanto, la caída de Satanás tuvo lugar después del fin de la creación. Sin embargo, Satanás era maligno cuando vino a la tierra para tentar al hombre a alejarse de Dios. Estas cosas llevan a la conclusión de que la caída de Satanás tuvo lugar en el intervalo entre el final de la creación y la caída del hombre. ¿Cuánto duró ese intervalo? Debió de ser bastante corto, porque cuando Dios creó al primer hombre y a la primera mujer, les ordenó ser fecundos y multiplicarse mediante la procreación. Pero no se registró ninguna concepción humana hasta después de la caída del hombre. Génesis 4:1. Esto es lo que yo creo. Estos capítulos ocurren en una proximidad muy cercana entre sí, pero esa visión tradicional de que Satanás ya había caído no tiene sentido a la luz de Génesis 1:31. En cambio, Tiene mucho sentido si la caída ocurrió después de Génesis 1:31, pero antes de Génesis 3. ¿Por qué cayó Satanás? En Isaías 14, 12 a 15, Satanás pronuncia cinco declaraciones de yo subiré o yo haré. Y esto es lo que yo creo. Satanás, que formaba parte del reino angélico traído a existencia durante la semana de la creación, intentaré explicar ese punto la próxima semana, se llenó de celos al ver la autoridad que Dios le dio al ser humano en el día 6, cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer, sométanla, ejerzan dominio. Satanás se dice a sí mismo, bueno, espera un minuto, yo soy el jefe de adoración del cielo. Y comenzó a decir, no se haga tu voluntad sino la mía. Y hubo algo que ocurrió el sexto día que provocó esos celos y causó esa caída. Y los celos eran tan profundos en Satanás que se propuso usurpar la autoridad del hombre sobre la tierra. Por eso, en el Génesis 3, se dirige a Adán y Eva en forma de serpiente. ¿Por qué una serpiente? ¿Por qué no entra en el Edén como un ángel? ¿Por qué no entra en el Edén como otro ser humano a través de su engaño? Él habla a propósito a través de la voz o la boca de una serpiente, porque la serpiente era lo que Adán y Eva debían gobernar. Se suponía que debían gobernar la creación para Dios, y Satanás pervierte las cosas, donde ahora Adán y Eva no gobiernan el reino animal, sino que escuchan la voz del reino animal. Se convirtieron, podríamos decirlo así, en activistas por los derechos de los animales. Y no estamos aquí para maltratar a los animales, no me malinterpretes. Pero desde luego no están aquí para ser adorados, ni siquiera llevan la imagen de Dios. Y empiezan a escuchar a la creación y se rebelaron contra Dios. Y Adán dijo, es la mujer que me diste. Y la mujer dijo, es la serpiente. Y como dice el refrán, y claro, la serpiente ni patas tenía para sostener ese argumento. Y así es como se desarrolla la historia del Génesis. Sabes, si estás aquí hoy y nunca has confiado en Cristo, nuestra exhortación es que lo hagas porque Jesús lo hizo todo en tu lugar, lo hizo todo en mi lugar. Eso es lo que hemos celebrado esta mañana en la cena del Señor. Nuestra exhortación es que te pongas del lado correcto de la historia. Sitúate en el lugar victorioso, confiando en Cristo como tu Salvador, a través de su muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Hizo por nosotros algo que no podemos hacer por nosotros mismos y no nos pide que nos salvemos. El mundo de la religión te dirá que te salves a ti mismo, pero eso no es lo que dice tu Biblia. La Biblia dice que Jesús ya hizo toda la obra por nosotros y nosotros confiamos en Él. No estamos confiando en nuestras propias buenas obras, sino en su buena obra. Y en el momento en que eso sucede, entras en una vía rápida. ¿Lo sabías? Estás en camino directo a la gloria. De hecho, tu glorificación, Romanos 8, se expresa en tiempo pasado. Así de asegurado está el asunto. Y ahora estamos adentrando en una etapa de la historia que es lo normal. Un tiempo en el que el mal será arrancado de este universo y todo será rehecho tal como era en Génesis 1, antes de que el mal entrara en escena. Nuestra exhortación para las personas, para cualquiera que esté escuchando, es simple, confiar, lo cual significa creer en la obra del Mesías. No es necesario pasar al frente, unirse a una iglesia o dar dinero. Es un asunto íntimo entre tú y el Señor, donde el Señor trae convicción a la persona y esa persona responde a ese ministerio de convicción confiando en Cristo y solo en Cristo. Esto nos lleva al final de Génesis 1, lo cual solo nos tomó 6 sermones. La próxima vez comenzaremos con Génesis 2. ¿Oramos? Padre, estamos agradecidos por tu palabra, te agradecemos tu verdad, estamos agradecidos por lo que habla a nuestras vidas. Ayúdanos a llevar a cabo estas cosas esta semana. Danos oportunidades para compartir audazmente el Evangelio mientras damos a cada hombre una respuesta. Tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús y el pueblo de Dios dice: Amén.